Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí un día más con nosotros, conmigo, en Mediodía COPE. Mira, hace exactamente 50 años, ¿tú te acuerdas dónde estabas? Igual no estabas todavía. Mira, hace 50 años España estaba inmersa en la incertidumbre. A esta hora, el cuerpo de Francisco Franco estaba ya en el Palacio del Pardo. Había muerto, eso dicen los documentos oficiales, esa misma mañana, hoy por la mañana. Así que hoy comenzaba la transición. Eso que algo tenemos claro, pero que ese día nadie lo sabía, ¿no? Al menos nadie tenía la certeza de qué iba a pasar en España. Había muy pocas cosas seguras aquel 20 de noviembre de 1975 y una de esas pocas cosas seguras era el nombre de la persona nombrada por Franco para ser su sucesor.
Es que el rey Juan Carlos, la última vez que vio a Franco, fue en su habitación de la ciudad sanitaria y le quedaba un hilo de vida. Y se sentó al lado, él le cogió de la mano y fue el momento en el que le dijo aquella frase susurrada prácticamente ya con un hilo de fuerza, que era: lo único que le pido a Alteza es que mantenga la unidad de España.
Carlos Herrera se conoce muy bien ese capítulo de la historia de España. Estaba claro el quién, el entonces príncipe Juan Carlos, pero faltaba saber el cómo. El cómo se encajaba un rey en una dictadura. Y la suerte que tuvimos es que ese encaje fue en realidad una transición hacia la monarquía parlamentaria, hacia una democracia que no fue inmediata, que tardó años en llegar, básicamente hasta que se aprobó la Constitución 3 años después, pero que llegó, sí, llegó. Y que gracias a ese cimiento, que fue la monarquía parlamentaria que puso Juan Carlos I, estamos aquí hoy, 50 años después. Porque 50 años después esa monarquía parlamentaria sigue siendo el cimiento, el elemento de estabilidad para el español que, como tú y como yo, mira al Congreso y solo ve gritos, que muchas veces siente que votar sirve para poco, que escucha más de lo que quisiera hablar de corrupción, o que tiene que aguantar lecciones constantes de lo que está bien y lo que está mal.
¿Qué queremos con esta campaña? Adoctrinar en democracia, en valores de la democracia. Lo peligroso es que se adoctrine en valores contrarios a la democracia. Lo peligroso es adoctrinar en los centros los valores del totalitarismo.
Nada mejor para sentar doctrina democrática que cumplir con la Constitución, ministro. Esa que dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. En un país, demasiada gente con trabajo no puede pagar un alquiler. Esa que dice que corresponde al gobierno elaborar y presentar unos presupuestos cada año en un país en donde siguen vigentes los del año 2023. Esa que dice que todos somos iguales ante la ley en un país donde el gobierno decide qué corrupción es buena y qué delitos se pueden cometer por el bien común, véase el caso del fiscal general. Esa constitución que firmó el rey Juan Carlos en un país que no cuenta con él para conmemorar este medio siglo de restauración de la monarquía. Lo dicho, 50 años de la muerte de Franco y muchos de los que reparten carnes de demócratas tienen todavía algo que aprender sobre democracia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Vamos allá con las noticias de este jueves 20 de noviembre con la ayuda de Ángela Sánchez, la primera a la sala segunda del Tribunal Supremo en la causa especial 20557/2024 ha dictado por mayoría de sus miembros el siguiente fallo. Debemos condenar y condenamos a don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados. Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2 con votos particulares de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que eran la ponente, y que ahora esa ponencia tiene que cambiar y la va a asumir el presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta. Es una condena de la sala segunda del Tribunal Supremo para Álvaro García, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de secretos, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años, también a pagar las costas procesales. Y como responsabilidad civil, la sala dice que el condenado deberá indemnizar a Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales y la absuelven del resto de los delitos. Todavía no está la sentencia escrita, pero el fallo ha sido comunicado ya a las partes. La sentencia está pendiente de su redacción.
Entiendo, Patricia, que el fiscal general del Estado entonces tendrá que dimitir.
Tiene que dimitir porque le inhabilitan para su cargo durante 2 años.
Tiene que dimitir, vale. Pues muchas gracias, Patricia Rossetti. Están pasando más cosas. Por ejemplo, 3 novedades en distintos casos del entorno del gobierno. Por un lado, caso Ábalos, Ángela.
Sí, la acusación popular coordinada por el PP pide 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo García por la trama de las mascarillas. Son 6 años más que la petición que hizo ayer Anticorrupción en el Supremo.
En el caso Begoña, es noticia la última petición del juez Peinado.
Quiere un informe de la Asociación Española de Abogados del Estado para aclarar qué cualificaciones académicas y qué titulación se pueden exigir a alguien que firma pliegos técnicos de contratación.
Y una más, habla el tesorero de la campaña de Sánchez en las primarias del 17.
La que ganó a Susana Díaz y Pachi López ha reconocido que usó un sistema de donaciones nada habitual, dice que sin irregularidades, pero sí reconoce que ese sistema estaba en un limbo legal.
Sánchez en Ceuta como si nada.
Para mí es un enorme placer el poder estar de nuevo aquí en la ciudad autónoma de Ceuta para dar ese mensaje, uno, de normalidad y dos, también de futuro.
Te recuerdo la última hora que te acabamos de contar. El mediodía COPE, el Supremo condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Copa Davis, eliminatoria España-Chequia.
Hemos perdido el primer punto, pero acabamos de ganar el segundo. Lo ha hecho Jaume Munar. Bolonia, Ángel García.
En un partido absolutamente perfecto de Jaume Munar, en el que ha derrotado a Jiří Lehecka, todo un top 20. Le ganó el primer set por 6-3, le ha ganado el segundo por 6-4, sacando a las mil maravillas, sin ceder ni un solo break, y poniendo a España todavía viva en la eliminatoria. Estamos empate a 1, acaban de salir las alineaciones del dobles, nosotros mantenemos a Granollers y a Pedro Martínez, ellos meten a Messi junto a Machac, ahí se decidirá quién pasa a las semifinales de esta Copa Davis. Jaume Munar en Movistar aprendió en la última eliminatoria en Marbella y hoy ha jugado como sabía.
Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes para mí personalmente, primero de todo mi saque y dos, la experiencia muy importante que tuve en Marbella. Para mí fue un, por así decirlo, un severo correctivo. Yo me creía, a lo mejor menospreciaba la emoción de esta competición un poco, a lo mejor, y visto desde dentro con toda la humildad, me costó mucho ahí, y creo que hoy ha sido clave eso para encarar el partido como lo he hecho, más allá del resultado.
Recordamos que la Federación Española de Fútbol trabaja para cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey, sábado 25 de abril, por coincidir con la feria y el Gran Premio de Motos en Jerez.
Gracias, José Luis Corrochano. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabes cuál es la noticia de última hora que te ha adelantado Mediodía COPE. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 2 años de inhabilitación, a pagar las costas del juicio y una multa diaria de hasta 10 euros. En estos momentos está redactando la condena. Pero te contamos más cosas, porque hoy es el día después del resacón de ayer de Ábalos, Koldo, el informe de la UCO. Mira, hubo mordidas. Hubo una vida de gastos a todo tren. Hubo amaño de contratos. Y no sabemos si hubo incluso financiación irregular del Partido Socialista gracias a ese modus operandi. Pero la pregunta hoy que nos hacemos es, ¿nadie vigilaba? ¿Nadie se dio cuenta del tren de vida de Ábalos, Cerdán y compañía? ¿Acaso todo el mundo miró hacia otro lado? Oye, cuando el ministro Ábalos iba con una señora de compañía, vamos a decir así, pagada por todos nosotros, en un avión oficial a un viaje oficial, ahí no había ningún funcionario que se diera cuenta. ¿Qué pasaba con los agentes de seguridad, con la policía, la Guardia Civil, no sé, aduanas? Bueno, ya te anticipo que el Moncloa y Enferraz están escurriendo el bulto con esa responsabilidad invigilando. Pero antes de esto, ¿dónde está Santos Cerdán tras salir ayer de la cárcel? Bueno, pues anda por Navarra. Allí está también Esther García. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Sabemos que Cerdán ha dormido en Milagro.
Pues sí, ha pasado la noche en su casa familiar, en Milagro, su pueblo natal. Y es que, bueno, pues tras casi 5 meses de prisión, ayer sobre las 7 de la tarde, abandonaba a Soto del Real, cogía el coche y directamente venía hasta aquí, hasta Navarra. Pasadas las 12 de la noche, se le podía ver cómo entraba con su mujer a su vivienda, donde ha pasado la noche. Bajaban las persianas para tener, entendemos, privacidad, y no ha habido más movimientos hasta esta mañana a las 11, que ha sido el propio Cerdán el que ha salido con su coche, un SUV gris, de su domicilio. Lo conducía él, no había nadie más en el coche, la cara seria, hay que decirlo, y gafas de sol. No ha parado con los periodistas que se encontraban allí, ha abandonado el pueblo. El pueblo, Milagro, es tranquilo, unos 3.600 habitantes, está situado a 80 kilómetros de Pamplona y está viviendo estas horas pues con expectación. Varios vecinos se han acercado hasta la casa de Cerdán, no quieren hablar a los micros porque, bueno, dicen que les sorprende todo lo que se está sabiendo de él, porque tanto él como su mujer han sido muy buenos vecinos y han hecho mucho por el pueblo.
Y muy discretos, claro. Y no se gastaban nada. Bueno, la llamaban la página del Corte Inglés, imagínate tú. Siempre contamos las mismas cosas cuando pasan otras.
Efectivamente.
Gracias, Esther. Hasta luego. Buenas tardes. Tras su salida de prisión, el Partido Popular ya ha citado a declarar a Santos Cerdán a la Comisión Coldo del Senado en diciembre. Pero te recuerdo la noticia a esta hora. El Supremo condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos y lo inhabilita por 2 años. Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuál es tu valoración?
Bueno, vamos a ver. Este tipo de noticias hay que digerirlas. O sea, está claro, el titular es ese. 5-2. El Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz. A partir de aquí, conociendo al gobierno, conociendo al personaje y de quién depende el fiscal, pues ya está. ¿De verdad pensamos que mañana este señor con la sentencia en la mano va a dimitir, se va a retirar o le van a apartar 2 años? Ni de coña. Yo estoy convencido que, es una primera impresión, buscarán un recurso, lo elevarán al Constitucional. En el Constitucional está el que está. Buscarán tal vericueto, pero yo me apuesto a que este señor, por H o por B, sigue en el puesto X tiempo hasta que sea impepinable. Veremos cómo evolucionan las cosas en las próximas horas o días. La sentencia aún no está ni publicada, pero estoy convencido que se van a resistir con tal de no dar su brazo a torcer, porque eso sería reconocer lo que han estado negando todo este tiempo.
Bueno, pero es que aquí hay una sentencia, ellos pueden negar lo que quieran, ¿no? Por primera vez en la historia, Ángel, un fiscal general del Estado se sentaba en el banquillo para ser juzgado, por primera vez en la historia ha sido condenado, nada más que a nada menos, que por revelación de secretos, a 2 años de inhabilitación. Yo entiendo que si no, jueces, fiscales, en fin, el estamento judicial en general se rebelarán si este señor no presenta su dimisión inmediatamente.
Sí, y si no la presenta y recurre al Constitucional, ¿qué mandamos? ¿A la Guardia Civil y que lo saquen del despacho?
No hay ningún procedimiento para alguien que está inhabilitado, se le cese en sus funciones.
Hasta el punto de que no había ningún procedimiento, ni siquiera para que un fiscal general esté imputado y tenga que dejar el puesto. Fíjate qué vacío legal había. Cualquier fiscal que esté investigado o sentado en el banquillo, en cualquier causa, a cualquier nivel, tiene que dejar el curro, excepto el fiscal general del Estado. Ya verás, y me apuesto, van a encontrar el vericueto, la argucia o la filigrana para recurrir y que siga. Porque de lo contrario, sería que Pedro reconoce que su fiscal general es culpable. Y cualquier cosa menos molestar a su sanchidad. Es mi apuesta, Oye, igual me equivoco, ojalá.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Ángel Expósito, director y presentador de La Linterna en esta casa. Gracias por habernos acompañado el mediodía, COPE.
Hasta luego, Pilar. Hablamos,
chao. Hasta luego. Recuerdo la noticia de última hora. El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos y lo inhabilita por 2 años. Te estaba hablando de Santos Cerdán, ¿verdad? Ayer salió de la cárcel después de 5 meses y en 15 segunditos prometió muchas cosas, entre otras que es probable que hable con los medios de comunicación. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo que puede situar al Partido Socialista y al Gobierno de nuevo a la espera de acontecimientos, ¿o no?
Sí, la salida de Santos Cerdán de Soto del Real tras permanecer encarcelado más de 140 días supone ya de por sí una imagen de difícil encaje aún entre socialistas. El estupor es completo con las revelaciones de la UCO, nadie lo niega o casi nadie, la angustia se mastica en la organización, la flora particularmente entre las federaciones en puertas del ciclo electoral porque reconocen la corrupción, siempre hace daño y justo en un mes se abren las urnas en Extremadura para de inmediato afrontar al menos las contiendas de Castilla y León en marzo y Andalucía en junio. Esto en las comunidades con elecciones a la vista nos hace polvo, aventuran cargos territoriales, aunque tanto la Moncloa como Ferraz busquen relativizar el impacto y dejarlo en una dosis de recuerdo. En el camino, Félix Bolaños entona su decepción.
Yo no tenía información, como no lo tenían otras personas del gobierno, que también dieron la cara por estos compañeros que ahora ya no son compañeros. Yo me siento muy decepcionado, muy decepcionado.
Las alturas son muy conscientes de que las causas judiciales van a perseguir el resto de la legislatura, de ahí que prefieran esforzarse en encapsular la corrupción en Cerdán y José Luis Ábalos, además de Koldo García. Alivio, porque todo está muy perimetrado en los tres, sin ir a más. Esa es la línea argumental ahora mismo del círculo de Pedro Sánchez.
Gracias, Ricardo. No te me vayas. Quiero que escuches la noticia en estos momentos. Es el Supremo condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos y lo inhabilita por 2 años, además de pagar las costas. Hace pocos meses, el presidente del Gobierno decía esto sobre su fiscal general del Estado. Vamos a escucharlo.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
Por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado se sentaba en un banquillo. Por primera vez en la historia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado. ¿Cuál crees tú que va a ser la reacción de Moncloa?
Bueno, ellos van a defender su opinión, que es la inocencia del fiscal general del Estado, medio o no, condena en su contra. Y llevan varios días o semanas ya preparándose.
Pero eso que dices, medie o no, condena en su contra. Pero vamos a ver, ti te condenan por robar. No, es que es de los míos. Ha robado mal, ha robado poco, no ha robado.
Ciertamente, pero ellos ya contaban además con que no iba a haber unanimidad en esa sentencia. Lo hemos hablado fuera de micrófonos tú y yo en alguna otra ocasión. Y yo creo que se van a intentar aferrar a esos votos particulares, esos 2 votos particulares que hay de la sentencia, para intentar de alguna manera tirar para adelante.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Pilar.
Te recuerdo la noticia, el Supremo condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, lo inhabilita por 2 años, es la noticia a esta hora, y además es una noticia histórica, es la primera vez que un fiscal general del Estado en activo es condenado, en este caso, por revelación de secretos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es... Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
3, 2, 1, 0.
13 rinde homenaje.
¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo!
A uno de los mejores actores de nuestro país.
Bueno,
Pepe Isbert.
Ya voy comprendiendo.
La gran familia.
Vamos, que estarán tanto.
Y bienvenido, Mr. Marshall.
Los días buenos están a punto de llegar.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hace frío y en las próximas horas va a hacer todavía más. Se espera una bajada de las temperaturas, sobre todo las mínimas, que se van a quedar en valores negativos en el centro de Madrid. Se trata de una masa de aire ártico que está pasando por la capital, dejando nieve, heladas y temperaturas bajo cero hasta el lunes. Seguro que más de uno habrá tenido que rascar el parabrisas de su coche totalmente congelado. Y es que ya tenemos encima las heladas que no solo afectan a los coches o al estado de las carreteras, también pueden provocar estragos en nuestras tuberías. Por eso, desde el canal de Isabel II han lanzado una campaña para proteger los contadores de agua. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Y es que con estas temperaturas pueden congelarse las tuberías y eso impida que fluya el agua. Eso pues se puede evitar, pero cuidado porque hay que saber cómo hacerlo para no dañar la instalación.
Sí, y antes de llegar a eso, para evitar que se congelen es mejor prevenir, protegiendo tanto el contador como las tuberías. Hay que abrigar el agua, que es el lema de esta campaña del canal de Isabel II. El subdirector de Relaciones Comerciales del canal, Antonio Montoto, ha explicado en COPE los gestos que nos ayudan a proteger nuestra instalación.
Desde tener la puerta del contador cerrada a poner material aislante térmico dentro del alojamiento, a un nivel muy fácil, pues puede ser papel, tela o fibra de vidrio, o luego también un poquito más técnico, con espuma de poliuretano u otro material aislante, cubrir las tuberías interiores del alojamiento, pero siempre dejando la esfera del contador visible.
Y es sobre todo en las segundas residencias donde puede ocurrir que se congelen las tuberías, por lo que si la casa va a estar cerrada durante un tiempo, debemos cerrar la llave del agua y vaciar la instalación para que no se congele en el interior de las tuberías. Si hemos llegado tarde, si ya se ha congelado y no sale agua por el grifo, debemos aplicar calor, pero nunca forzar las llaves de paso.
Lo primero, no forzar llaves, no tocar la llave porque se puede provocar un daño mayor. Y luego, pues una solución que puede ser efectiva en muchos casos es la aplicación de calor. La aplicación de calor con agua caliente o incluso con un secador puede hacer que ese hielo que se ha formado se derrita y vuelva a tener suministro de agua a la vivienda.
Abrigar los contadores con material aislante, con ropa vieja que ya no usemos e incluso también peluches antiguos ayuda a que soporten hasta 12 grados bajo cero. Y solo hay que hacerlo una vez porque se puede quedar de un invierno para otro.
Gracias, Toñi. ¿Y cómo están hoy en la sierra? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Héctor de la conocida venta Marcelino en el puerto de Cotos.
Hoy estábamos esperando la nieve, pero se ha metido la niebla, está muy baja las nubes, así que me parece que nos van a hacer esperar a mañana. A ver si de verdad se cumplen las previsiones, porque se prevé que haya una buena descarga de nieve este fin de semana y ya veremos lo que marca la cota, porque las nevadas que ha habido estos últimos días estaban bastante arriba, estaban ya a partir de 2.100, 2.200 y con muy poquita acumulación porque venían con mucho viento. Así que vamos a esperar a ver cómo entra y a cruzar los dedos.
Bueno, todo esto en un día de cielo despejado y máximas de 10 grados en el centro. Esta noche, de nuevo, se espera fría con 0 grados en el centro de Madrid. Son las 2:23 y vamos a ver cómo se circula ahora por las carreteras de la región.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos un accidente está complicando el tráfico en la M40 ya en el tramo del barrio de la Fortuna en dirección a la carretera 6, aunque sin grandes retenciones por el momento. Encontrarán tráfico intenso en los accesos a Madrid por la 1 en Las Tablas y la 5 en Alcorcón y también de salida en la 3 en Rivas. En la M40 se complica el tramo ya de Vicálvaro sentido a la 3 y en la M50 Leganés, dirección A5.
Y llevamos muchos días viendo turrones en los lineales de los supermercados. Enseguida hablamos de cómo ha evolucionado el precio de este dulce indispensable en Navidad.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El mago Yunque, campeón del mundo de magia, presenta esta Navidad Hangar 52, el gran espectáculo de magia. La mayor producción de magia nunca vista en España.
Del 14 de noviembre al 18 de enero, en Gran Teatro Madrid, Espacio Teatro La Vaguada. Entradas en yunque.es.
¿Crees que en Cachopo & Go solo servimos cachopos porque somos la auténtica cocina asturiana? Cambiarás de idea con las raciones. Calamar de potera, ensalada de tomate con ventresca o huevos rotos con ibérico. Y la estrella sigue brillando. Gran variedad de cachopos y deliciosos postres caseros. Cachopo & Go. San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los hay de muchos tipos, de chocolate, de yema tostada, de nata y nueces, de praliné y, por supuesto, los tradicionales de almendra, el duro y el blando. Todo ha subido en la cesta de la compra y, por supuesto, el turrón también. Un dulce cuya base son la almendra y el huevo, dos productos que se han encarecido muchísimo últimamente. Sofía Carrillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Belén.
Esta mañana has estado de compras y has podido ver cómo está el precio de este dulce navideño.
Mire, para que tú te hagas una idea, en Casa Mira, que vende turrones desde hace 170 años, ahora mismo están a 49 euros el kilo. Nunca antes habían alcanzado estas cifras desde la pandemia. Es turrón artesanal, evidentemente no es el más barato de Madrid, pero para estas Navidades todos los turrones han subido de precio. Concretamente, se ha duplicado desde 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tableta de turrón de Gijona costaba 5 euros, ahora está a, más o menos a 10 euros. Hay dulces que salen más baratos, sí. Ahora bien, no todas las familias están dispuestas a sacrificar el turrón en Navidad. Rebeca es la responsable de la turronería Casa Mira.
Hubiera habido cosas que no hemos subido, como la peladilla, el piñón, la torta de piñón, menos la peladilla, todo lo que lleva almendra lo hemos subido. Cada vez es más complicado conseguirla y el precio se ha elevado bastante. Así que hay gente que dice, no quiero quedarme sin el turrón y aunque no compre este año una tableta, pues me llevo media tableta.
En este caso, hay empresas que optan por mantener los precios y reducir la cantidad de los turrones y otras que, para mantener a sus clientes, asumen las pérdidas sin aumentar excesivamente los precios. Es más, en las pastelerías, turronerías o cafeterías que venden productos con chocolate, generalmente es difícil que puedan generar beneficios a través del chocolate.
El chocolate ha subido muchísimo, ¿eh? En comparación hace dos años está como un 35% más caro. En lo que hemos notado más ha sido en los bombones. La ganancia está siendo menor, pero también tenemos que respetar un poco el que el cliente pueda seguir dándose algún capricho.
Con previsión de la cena de Nochebuena, ya te voy contando que todo lo que lleve almendra, huevos o chocolate será más caro que otros años. Y si lleva todos esos ingredientes, como el turrón de chocolate, su precio podría ser hasta 8 veces más alto que en 2020.
Gracias, Sofía.
A ti, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tener o adoptar un bebé es una bonita movida. En nuestra ciudad sabemos mucho de movidas y nos encantan los bebés porque Madrid es una ciudad para crecer. Si has tenido o adoptado un hijo después del 1 de junio de 2025, puedes solicitar las ayudas directas en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
La magia de Viena llega a Madrid. Gala
Strauss & Chrysler, el 25 de noviembre en el Auditorio Nacional, con la Orquesta Filarmónica de Győr, la soprano Natalia Peña Comas y el violinista Mario Hosen. Lo mejor de Johann Strauss y Fritz Chrysler en una sola noche. Entradas ya a la venta en hispaniaconcertalia.es.
Cuando surge un problema entre un consumidor y una empresa, encontrar una solución puede ser más fácil de lo que parece. La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ofrece un sistema gratuito, rápido y seguro para resolver conflictos sin ir a juicio. Si eres consumidor, presenta tu solicitud de arbitraje. Si eres empresa, adhiérete al sistema y ofrece confianza y buena imagen a tus clientes. Junta Arbitral de Consumo. Soluciones justas, sin complicaciones. Comunidad de Madrid.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Es la 1:30 de la tarde, son las 2:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Mira, la noticia desde el filo de las 2:01 de la tarde es que ya tenemos encima de la mesa el fallo, que no la sentencia redactada, sobre el juicio que se estaba llevando a cabo por primera vez en la historia contra el fiscal general del Estado, contra Álvaro García Ortiz. Pues bien, el Supremo ha condenado al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos y lo inhabilita por 2 años. ¿De qué estaba acusado García Ortiz? Bueno, de filtrar datos privados de un ciudadano a la prensa para ganar el relato, entre comillas, a los medios de comunicación. ¿Y por qué hizo esto el fiscal general del Estado? Mira, porque el ciudadano era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nadie lo sabía. Nadie sabía que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba teniendo un litigio con Hacienda, como tantos ciudadanos a lo largo del año en nuestro país, ¿verdad? Y cuando tú llegas a un acuerdo con Hacienda para pagar una multa, tienes que declararte culpable. Y eso es lo que hizo el novio de Isabel Díaz Ayuso, como hacen muchas otras personas porque no quieren llegar a un juicio. El fiscal general del Estado primero dijo que todo era un bulo, que él no lo había filtrado, y luego comenzó a matizar sus declaraciones. Además, Álvaro García Ortiz borró hasta en 2 ocasiones su teléfono móvil el día en el que el Tribunal Supremo comenzó la investigación contra él y también contra su correo de Gmail. La noticia: el Supremo condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, lo inhabilita por 2 años. Jorge Bustos, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y cuál es tu primera impresión? 5-2 han sido los votos.
A mí no me ha sorprendido. Supongo que al presidente del gobierno tampoco, aunque dijera en su momento lo contrario, pero lo decía para preparar el camino a un posible indulto, que será la maquinaria que ponga, supongo, en marcha ahora la Moncloa, degradando todavía más la democracia. Pero los demócratas, los que se felicitan 50 años después de la muerte del dictador, de tener una democracia donde existe la separación de poderes y donde nadie está por encima de la ley, ni siquiera un fiscal general del Estado que quiso jugar a hacer política, a ganar relatos políticos, a complacer a quien le nombró en su batalla política y personal contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues hoy está de enhorabuena. Es un fallo contundente por 5-2. Las dos magistradas, digamos, más afines, hay que decirlo así, a la sensibilidad, digamos, ideológica de Félix Bolaños, redactarán un voto particular, que supongo que es al que se aferrarán los medios que hicieron causa común con García Ortiz y el propio presidente del gobierno y sus ministros para empezar el camino hacia el indulto, pero hoy es un día en el que debemos felicitarnos porque el sistema funciona, porque el delito de revelación de secretos hoy ya es el condenado fiscal general del Estado, que será inhabilitado, haciendo historia una vez más en la historia universal o particular de la degradación española, porque no habíamos visto esto nunca, un fiscal condenado en toda Europa no lo hay. Bueno, ha tenido que ser expulsado a escobazos por una sentencia del Estatuto del Ministerio Público. Bueno, pues esto nos enseña que nadie está efectivamente por encima de la ley y que la revelación de secretos se paga.
El fiscal general García Ortiz debió de haber dimitido cuando se presentaron los cargos contra él. Desde luego nunca debió estar durante el juicio siendo fiscal general del Estado en activo. ¿Pero tú crees que va a presentar a lo largo del día de hoy su dimisión?
No, es que está obligado, quiero decir, es una inhabilitación. Lo que no sé es a partir de qué momento empieza a obrar efectos jurídicos esa inhabilitación por 2 años que a la que le obliga a esta sentencia, aparte de pagar las costas del proceso y de indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros. Habrá quien le sepa incluso a poco, teniendo en cuenta la responsabilidad y el claro, a mayor poder, mayor responsabilidad. Y un fiscal general que custodia, que tiene el deber de custodiar secretos y de perseguir el delito cometiéndolo, pues es la peor indignidad a la que puede llegar un servidor público. Pero más allá de eso, hoy desde luego pues es una victoria legal y moral de cualquier demócrata y supongo que la Puerta del Sol lo habrán festejado especialmente, pero ya digo que no es una cuestión ideológica o de bandos, es una cuestión de democracia. O sea, si tú crees que el poder debe estar sometido al imperio de la ley, hoy estás de enhorabuena.
Y sobre todo que los datos privados no se filtran, y menos por un funcionario público, a los medios de comunicación para ganar un relato político. Jorge Bustos, muchísimas gracias, te escuchamos.
Abrazo,
mañana,
Pilar,
por la mañana.
Hasta mañana.
Un beso. Te recuerdo la noticia. A esta hora, el Supremo ha condenado al fiscal general del Estado en activo, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos y lo inhabilita por 2 años. Fernando Portillo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Gracias por atendernos el mediodía, COPE. Yo no sé, ¿el fiscal general del Estado tiene que dimitir a partir del día de hoy, después de este fallo, o puede decir que no, que hay que esperar a la sentencia?
Bueno, si no lo ha dicho... Si no ha dimitido hasta ahora, la sentencia, hombre, es un salto cualitativo importante, pero bueno, no estoy en su cabeza. Yo no entiendo cómo no dimitió antes, para no arrastrar la toga de la fiscalía por los partidos acusados. Y bueno, por supuesto, ahora todavía más, ¿no? Tendría más motivos, pero bueno, en cualquier caso, la sentencia, cuando se le notifique, ya será ejecutable y la pena de habilitación. Impide que pueda seguir siendo no solo fiscal general del Estado, sino fiscal.
La pena de inhabilitación le impide no solo ser fiscal general del Estado, sino fiscal. ¿Eso significa que no podrá decir voy a apelar al Constitucional y vamos a esperar a ver qué es lo que dice el Constitucional?
Sí, puede decirlo, pero el recurso al Constitucional no es un recurso ordinario, no forma parte del sistema del Poder Judicial, es un recurso distinto y que no suspende la ejecución de las sentencias firmes. Y esta sentencia, ser dictada por el Tribunal Supremo, no tiene instancia superior, por tanto, desde que se dicta y se notifica, es firme y, por tanto, ejecutable.
¿En qué situación queda la justicia española después de que el Tribunal Supremo haya condenado al fiscal general en activo por un delito de revelación de secretos contra un ciudadano particular?
Bueno, muy lamentable, porque bueno, el Ministerio Fiscal forma parte efectivamente de la Administración de Justicia de este país y lo que, a la espera de lo que diga la sentencia, ¿no? Pero parece que se ha entendido, suficientemente acreditado, que desde la Fiscalía, desde la propia Administración, por tanto, de Justicia, pues por claramente, ¿no? Una motivación de índole político, pues se revelaron datos reservados de un ciudadano. Y bueno, evidentemente la imagen es muy penosa. Al revés, también hay que mirar la otra cara de la moneda y decir que bueno, que el hecho de que se haya podido hacer un juicio, ¿no? Abrir juicio, acusar y ahora finalmente condenar a todo fiscal general del Estado, lo que nos dice también es que el sistema de justicia funciona también especialmente con aquellas personas que tienen o están dotadas de poder, es decir, que el imperio de la ley al final se impone, con lo cual, bueno, por un lado la imagen de la Administración de Justicia pues queda dañada desde el punto de vista de la Fiscalía, pero por otro lado podemos decir o descansar tranquilos que, bueno, que quien la hace la paga, y en este caso, aunque se trate de un fiscal general del Estado.
¿Se puede agarrar a esos 2 votos en contra de esta sentencia por 3 a favor?
Sí, claro, será el argumento, porque seguro que los votos particulares lo que hará es precisamente arrojar o poner negro sobre blanco argumentos a favor o de la solución o de otra solución, ¿no?, distinta. Y efectivamente esos argumentos van a ser utilizados por el fiscal general del Estado como argumentos de autoridad para poder defender su posición, para incluso construir un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿no?, solicitando el amparo, y bueno, y será utilizado sin duda alguna también por medios y políticos afines al gobierno para defender y sostener la posición de que siempre han sostenido, ¿no?, de inocencia del fiscal general del Estado. Pero a todas luces y con el Estado de Derecho en la mano, no será inocente porque es que está condenado.
Pues Fernando Portillo, gracias por habernos aclarado todos estos puntos en Mediodía COPE. Muchas gracias.
Buenos días.
Les recuerdo que la noticia a esta hora, desde el filo de las 2 de la tarde, es que por primera vez en la historia de España, el Supremo ha condenado al fiscal general del Estado en activo, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos y lo ha inhabilitado por 2 años. Se ha hecho público el fallo, ahora falta la sentencia. Son 3-2, es decir, 3 magistrados han decidido condenarle, han encontrado pruebas suficientes. Habrá que esperar a ver qué dicen las 2 magistradas, que las 2 son de sensibilidad progresista en la redacción de sus votos particulares. En el Partido Popular, ¿qué es lo que están diciendo a esta hora? Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues que es gravísimo, porque no solo es la primera vez que se condena a un fiscal general del Estado en España, sino también en todos los países de nuestro entorno. En Europa no existe un caso similar, y además es que van más allá. Le dicen a Sánchez que tiene que pedir perdón a los españoles, tiene que dimitir y tiene que convocar elecciones, y hacerlo además por ese orden. Y lo hacen después de conocer esta condena y de recordar cómo el presidente del gobierno decía que todo eran falsas acusaciones. Eso no se les olvida. De hecho, llevan tiempo pidiéndole explicaciones a Pedro Sánchez de su posible implicación en esa revelación de secretos por el que condenan a García Ortiz, y soportando además las críticas de los socialistas por hacerlo. Críticas de Lofer, críticas de Bulos, críticas que ahora mismo nos dicen la justicia les ha dado la razón. Esperan algún movimiento en el seno del gobierno que demuestre que asumen responsabilidades por haberlo apoyado, y además desde Vox, Figaredo coincide con ellos en mirar a Sánchez después de conocer esta sentencia.
Tiene una condena de inhabilitación, por lo tanto, no puede desempeñar sus funciones. Recuerden que Sánchez decía: ¿quién pedirá ahora perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este gobierno? ¿Quién les va a pedir perdón? ¿Va a salir alguien del gobierno a pedir perdón?
Es que la hemeroteca hace mucho daño y todos recuerdan esas frases, recuerdan esas palabras, y ahora mismo la oposición pide más, pide que no solamente sea García Ortiz, sino que desde el gobierno asuman responsabilidades.
Gracias, Maribel. Bueno, también estamos empezando a ver las primeras reacciones en redes sociales de algunos líderes políticos. Es el caso de Irene Montero, de Podemos, y de Ione Belarra también de Podemos. La primera dice: la condena al fiscal general del Estado es golpismo judicial, mediático y político para proteger a Ayuso y demostrar quién manda aquí. A 50 años de la muerte de Franco, el poder nos recuerda que si hace falta lo vuelven a hacer. Urge desarmar el poder golpista de la derecha para proteger la democracia. Por su parte, Ione Belarra en redes asegura que la derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio. Puro golpismo judicial, basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el Partido Socialista renueve el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional? Eso se pregunta Ione Belarra en redes. Claramente no están a favor de esta condena. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y en el Partido Socialista, ¿dicen algo? ¿No dicen nada? Pues, ¿aguantan la respiración?
De momento, que estamos pendientes de una reacción oficial a este fallo, el gobierno, hay que recordar, ha hipotecado su discurso en esa defensa del fiscal general del Estado, y la condena, al menos de entrada, ha removido a algún ministro, por ejemplo, a Óscar López.
Cuando lo lea, lo valoraré. Déjeme que lo conozcan.
¿Se esperaba el gobierno una condena así?
Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente. Déjenme que lea lo que quiero leer.
Voy a morderme la lengua, ha respondido Óscar López. El fallo ya es encajado con indignación en espera de la letra pequeña. El Ejecutivo puede lanzarse en cualquier momento a redoblar las críticas al Supremo de forma inmediata, y es que bueno, pues una condena representa evidentemente un mazazo, no solo para García Ortiz, para el propio fiscal general del Estado, sino para el propio gabinete, que ha dado la cara por él en todo momento, y el fiscal general del Estado ha sido además presentado incluso internamente como una de las últimas barreras del propio Pedro Sánchez.
Una semana horrible es para el Partido Socialista, que comenzaba con ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán y a esa petición de la Fiscalía Anticorrupción de hasta 24 años de cárcel para Ábalos, para José Luis Ábalos, el exministro y ex número 2 del Partido Socialista, y ahora con esta condena del Supremo al fiscal general del Estado por revelación de secretos.
Es evidente que en la Moncloa, que les gusta tanto decir que van semana a semana o que viven semana a semana, pues esta semana no es de sus mejores, todo lo contrario, y es más, hace pocos días lo que hacían era insistir en que había mucho en juego con esta sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general.
Gracias, Ricardo. Gracias. por ese análisis. Te recuerdo la noticia del día. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado en activo, ha sido condenado por un delito de revelación de secretos que lo inhabilita por 2 años por el Tribunal Supremo. Aquí hay 3 claves que tienes que saber. Lo primero, que todavía no hay sentencia, solo conocemos el fallo. Lo segundo, sabemos que hay 2 votos particulares y tenemos que ver y conocer en qué sentido. Y en tercer lugar, además de la inhabilitación, hay multas. Multas de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y además deberá indemnizar a don Alberto González Amador a 10.000 euros por los daños morales. ¿A qué daños morales me refiero? Mira, este juicio, que se ha llevado a cabo por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado, ha provocado un malestar extraordinario y sin precedentes en la carrera judicial y en la fiscalía. Este hombre, según el fallo, filtró datos de un ciudadano privado simplemente por ganar el relato político.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y financialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
tiri, tiri, tiri.
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo.
Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
3, 2, 1, 0.
13 rinde homenaje.
¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo!
A uno de los mejores actores de nuestro país.
Bueno,
Pepe Isbert.
Ya voy comprendiendo.
La gran familia.
Vamos, que estará empezando.
Y bienvenido, Mr. Marshall.
Los días buenos están a punto de llegar.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta principios de este mes de noviembre, en las tres primeras semanas de la campaña de vacunación, se habían administrado 500.000 de vacunas contra la gripe y 260.000 contra el COVID. Ya sabes que los primeros en ponérselas son los profesionales médicos, sociosanitarios, los mayores de las residencias y los pacientes de riesgo. Aun sabiendo que las vacunas son eficaces, todavía hay mucha gente que no se anima, que no tiene intención de hacerlo, aunque casi la mitad de los madrileños asegura que sí se la pondría si se la recomendara su médico. Son datos del Observatorio de Vacunación Antigripal. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Bueno, pues sí, entre esos mayores de 60 años, el grupo de mayor riesgo, la intención de vacunarse sube al 70%, pero uno de cada tres no piensa ponerse la vacuna. Quien sí lo ha hecho sin pensarlo dos veces es Ángel.
Sí, habitualmente sí. Sí, normalmente cuando surge la campaña suelo ponérmela, sí.
¿Se queda usted más tranquilo? ¿Piensa que le refuerza el sistema inmunológico?
Pues en principio sí, confío en ello, claro.
¿La del COVID también se la pone?
El COVID no me lo suelo poner. Bueno, me puse una campaña y después una posterior, pero esa no suelo ponerme ya.
Pues respecto a esa vacuna del COVID, los especialistas, los sanitarios, siguen recomendando, Belén, ponérsela a los mayores de 65 años.
Bueno, pero ¿por qué es tan importante ponerse esa vacuna, Ramón?
Por muchas razones. Porque protege de manera efectiva de una afección gripal, también de las posibles complicaciones en que puede derivar la gripe, como puede ser una neumonía. También porque evita transmitir el virus a las personas de nuestro alrededor, sobre todo a los niños más pequeños y los mayores. Y porque impide la reactivación de enfermedades ya superadas como un tumor, como cuenta COPE la pediatra del Hospital Gregorio Marañón, doctora Marisa Navarro.
Al no padecer la gripe, las personas tienen menos posibilidades de tener, sobre todo los adultos, otras patologías como puedan ser eventos cardiovasculares o personas, por ejemplo, que tienen una condición de riesgo, no van a tener reactivaciones de los tumores. O sea que no solo te previenes de la gripe, sino de otras patologías.
Dado que Madrid es de las comunidades autónomas con más bajo índice de vacunación, la doctora Navarro no lo achaca a que esté calando aquí el discurso antivacunas, sino a la desinformación y el cansancio.
No es que la gente no crea o no confíe en la vacuna, sino que no lo ve necesario. Hay una desinformación, la gente está ya agotada después también de haber recibido tanta vacuna en la época del COVID. Y hoy en día no hay una percepción de riesgo de que la vacunación de gripe sea importante.
Otro aspecto importante, vacunarse contra la gripe reduce un 22% el consumo de antibióticos. Por todo ello, la doctora Navarro pide reforzar las recomendaciones de vacunación con mensajes directos a la población madrileña por teléfono, correo o móvil.
Gracias, Ramón. Y estamos muy pendientes, ¿no?, de esa reacción a la sentencia de condenatoria del fiscal general del Estado por revelación de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No sabemos todavía nada, la presidenta no ha dicho todavía nada. El que sí se ha manifestado ha sido el alcalde José Luis Martínez Almeida, lo ha hecho en la Red X. Dice el que debe perseguir delitos condenado por cometerlos, sanchismo en estado puro. Y enseguida hablamos de los controles de drogas de los conductores del transporte público.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia. Cuenta con diferentes programas para la detención y actuación ante situaciones de soledad, fomentando las relaciones sociales entre cuidador profesional y el usuario. Mejor atención para un mayor cuidado y más compañía. Comunidad de Madrid.
Dicen que en noviembre todo está ultra mega rebajado. Nosotros no rebajamos, pagamos más. Porque en Yamóvil, si tu coche está bien cuidado, te damos el mejor precio de toda España. Compara si quieres, te convencerá nuestra garantía.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Quieres moverte sin límites? En Laboratorio Farmabari cuidamos de ti. Somos especialistas en compresión elástica, traumatología, podología y ortopedia. Encuentra nuestra marca, Barisan, en tu farmacia o en farmabari.com. Laboratorio Farmabari. Compromiso de bienestar.
La magia de Viena llega a Madrid. Gala Strauss & Chrysler. El 25
5 de noviembre en el Auditorio Nacional, con la Orquesta Filarmónica de Győr, la soprano Natalia Peña Comas y el violinista Mario Hosen. Lo mejor de Johann Strauss y Fritz Kreisler en una sola noche. Entradas ya a la venta en hispaniaconcertalia.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid va a estudiar con los sindicatos de la MT realizar controles aleatorios de alcohol y drogas a los conductores después de que uno de ellos diera positivo en varias drogas tras atropellar mortalmente a un peatón de 88 años que había cruzado con el semáforo en rojo. Tras conocerse los resultados del test, el conductor fue despedido de manera inmediata. Unos controles que ya se realizan en otros sectores, como en Renfe. Jacobo Jimeno, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Es algo muy extendido lo de implementar estas políticas en aquellos conductores que transportan mercancías o pasajeros. Ahora es la empresa municipal de transportes de Madrid la que estudia poner en marcha la iniciativa con el objetivo de evitar incidentes. Ignacio Lijarlo es presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial.
Estas medidas preventivas son coherentes, además, no solamente en la ley de seguridad vial, sino que sabemos que a nivel de trabajo, en los contextos laborales, está prohibido el consumo de alcohol y, evidentemente, de drogas trabajando, ¿no? Con lo cual, creo que es una iniciativa importante, creo que es una iniciativa que intenta garantizar un poco la seguridad y creo que, además, el nivel profesional que tienen nuestros conductores, creo que para ellos no tiene que ser ningún tipo de problema.
En algunas empresas como Renfe, les hacen un análisis anual fijo dentro de las típicas pruebas médicas para comprobar que gozan de buena salud, aunque también existen algunas aleatorias. Ahí se puede averiguar con más certeza si alguno tiene algún problema con el consumo de sustancias. Pero aquí surge un problema. ¿Qué se hace si uno de esos conductores da positivo? En algunos casos, como el que comentaba, se le despidió.
¿Dónde acaba, digamos, eso, la vida de la persona, empieza el profesional? ¿Cuáles son las consecuencias de dar un positivo? Vamos a trabajar con ese conductor, vemos que está en un problema en un momento determinado, vamos a ayudarle a solventar su problema, o va a ser un problema de fiscalización, ante ese problema va a haber una sanción retirada. Es decir, ¿cuál va a ser el tratamiento, digamos, también de eso? Porque evidentemente tenemos que conocer cuáles son las consecuencias. Vale, hacemos esto. Y en caso remoto que esto ocurra y que sea positivo, ¿qué hacemos?
Hasta ahora esa prueba en la MT solo se hacía cuando había existido una incidencia, pero es muy probable que eso tenga los días contados y se hagan controles rutinarios y sorpresas, como ya pasa, por ejemplo, en el Metro Belén.
Gracias, Jacobo. Y el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el quinto plan de infancia y adolescencia 2025-2028 con 100 medidas dirigidas a jóvenes de entre 0 y 17 años. Entre ellas está la participación de los menores en el diseño de la ciudad y los nuevos protocolos de prevención e intervención ante la violencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Madrid o en axa.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
Perdone, no le he entendido. Repita su pregunta.
¿Te suena? En Octopus Energy no te atienden robots. Te atienden personas de verdad y cuando nos llamas, suena algo más así.
Bienvenido a Octopus, soy Laura, ¿en qué puedo ayudarte?
Y eso dicen los clientes.
Y en cuanto a la atención, es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Tu compañía de luz la eliges tú. Octopus Energy.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal, para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
50 años no son pocos en la vida de las personas y de las naciones. Hoy, hace medio siglo, fallecía el general Francisco Franco, que había gobernado España durante 40 años tras una trágica guerra civil. Con la muerte de Franco, y gracias a la voluntad explícita de quien iba a pilotar el cambio de régimen político, el rey Juan Carlos I, España hizo una transición modélica de un régimen autoritario a una democracia plena. Como ha recordado esta semana el presidente